Gracias, Padre, por esta gran revelación, revelada en la oración del Señor Jesús en Juan 17. Danos comprensión y danos palabras que puedan expresar la carga de tu corazón. Amén. Pues hermanos y hermanas, aunque el Señor Jesús oró lo que está grabada en Juan 17, hace 2000 años, Él aún está orando esta oración. Pero ahora está orándolo desde su trono, como el sumo sacerdote, intercediendo por su pueblo, que es la iglesia. En Juan capítulo 17, vemos que el anhelo máximo del Hijo es que el Padre sea glorificado. Es como la oración que Jesús nos enseñó a orar. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, porque tuyo es la gloria. Tuya es la gloria. El reino, su nombre, su voluntad, todo es para traer la máxima expresión del Padre en este universo a la tierra. Todo es para que su nombre, a través de su nombre, su reino, su voluntad y su poder, que su gloria sea expresada en toda la tierra habitada. Juan 17 incluye este pensamiento. El Padre será glorificado solo mediante la glorificación del Hijo, porque el Padre está corporificado en el Hijo. Y el Hijo solo puede ser glorificado en la iglesia, porque el Hijo está corporificado en la iglesia. En Efesios 3, Pablo termina su oración diciendo, con una alabanza, diciendo: para Él sea la gloria en Cristo Jesús y en la iglesia por los siglos de los siglos. Pues hasta que esto sea absolutamente cumplido, el Señor estará orando en su trono como el sumo sacerdote, intercediendo por nosotros para que esta oración sea completamente cumplida. Y vemos que el factor básico para el cumplimiento del propósito eterno de Dios para su glorificación es su propia vida, la vida eterna. Los primeros versículos 2 al 5 vemos que la clave para el cumplimiento de esta oración es la vida eterna. El Padre le dio al Hijo su vida eterna, dice en Juan capítulo 5. Y aquí en 17:2 Jesús dice: tú le has dado autoridad sobre toda carne para que Él pueda dar vida eterna a todos los que tú le has dado. Entonces, este es el elemento básico para cumplir esta maravillosa oración. El Señor Jesús ha entregado a sus discípulos la vida eterna, y es mediante esta vida que el Padre será glorificado en su Hijo, mediante los discípulos. Y la manifestación de la gloria del Padre será en tres etapas. Y estas tres etapas todas son una progresión del desarrollo de la vida eterna en los discípulos. En la primera sección, que habla de cómo esta vida eterna trabaja en nosotros, desde el versículo 6 hasta el versículo 13, el Señor dice: Yo he manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado del mundo. Entonces, el Señor manifestó el nombre del Padre, y de esta manera, Él nos impartió la vida eterna. El nombre del Padre implica la vida del Padre. Esta es la primera etapa. El Señor nos impartió la vida del Padre para hacernos todos uno. En Números, el libro de Números, capítulo 2, Jehová dijo a su pueblo que tienen que formarse en un ejército, cada tribu alrededor del estandarte de su familia paternal, conforme al nombre del originador de su tribu, todos tenían que reunirse. Todos compartieron el mismo nombre, que era uno de los 12 tribus hijos de Israel. Cada tribu fue llamado por un nombre: Leví, Benjamín, Judá, Rubén. Según el nombre, era su formación en el ejército. Pues todos tenemos un mismo nombre, el nombre del Padre, y todos tenemos una sola vida, la vida eterna. En este nombre somos uno. No somos del mundo, Jesús dice en esta parte. No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos del Padre. Tenemos la vida eterna. En la segunda sección de esta oración, para el cumplimiento de la glorificación del Padre, mediante la unidad de sus discípulos, vemos desde el versículo 14 hasta el versículo 21 que la unidad se hace más sólida, un testimonio más fuerte, porque ahora este testimonio no es solo por la vida del Padre, es por la palabra del Padre. El versículo 14 dice: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha aborrecido, porque ellos no son del mundo. Pues, hermanos y hermanas, nuestra unidad tiene que ser más y más fortalecida. Y el factor para fortalecer la unidad es la palabra del Señor. Mientras más que recibimos la palabra del Padre, más profunda y sólida y concertada será nuestra unidad. Si todos estamos impregnados, saturados con la palabra santa del Padre Santo, estaremos separados del mundo. Seremos santificados por la palabra del Padre. Seremos unos en la palabra y conforme a su palabra. Su palabra nos revela el anhelo de su corazón. Su palabra nos revela la revelación de Dios. Nos revela la economía de nuestro Padre. Su palabra nos revela su plan y los pasos para cumplir este plan. Por esto, todos los creyentes del Señor tenemos que conocer su palabra, conocer la carga y la revelación de su palabra, para que podamos conocer el corazón y el propósito de nuestro Padre. De esta manera, todos vamos a tener unanimidad, un solo pensar, un solo sentir, una sola mente, un solo corazón. Vamos a todos andar conforme al deseo de nuestro Dios, nuestro Padre. Mientras más que la palabra nos satura y nos impregna y nos transforma, más manifiesto será nuestra unidad. Y en esta etapa de la unidad, el mundo ya toma nota esta unidad. Ya el mundo se da cuenta, este testimonio expone la corrupción del mundo. Y el mundo comienza a aborrecer los discípulos igual como aborreció al Señor Jesús. Porque ahora los discípulos han entrado en un testimonio de la vida eterna. Esto es como en Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1 vemos 7 iglesias descritas como 7 candeleros de oro. Estas 7 iglesias son llamadas el testimonio de Jesús. Cuando el mundo ve este testimonio de Jesús, el mundo aborrece este testimonio y perseguirá a este testimonio. Pues hermanos y hermanas, tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Tenemos que comer la palabra del Señor. Tenemos que ser constituidos con la palabra del Señor. Solamente de esta manera seremos hechos un pueblo santificado al Padre. Separados del mundo, aunque vivimos en el mundo. Los candeleros, las iglesias locales, están en la tierra, pero su testimonio está para los cielos. En Efesios capítulo 3 dice que a través de la iglesia el Padre va a hacer conocido su multiforme sabiduría a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, hermanos y hermanas, el Señor está orando que nosotros podamos hacer a un lado todo factor de división. Toda cosa que puede dividirnos. La iglesia no está una en el nombre de ningún otro, excepto el Señor Jesús. No tomamos el nombre de ningún otro. La iglesia es la iglesia de Cristo. El testimonio es el testimonio de Jesús. Tenemos que hacer a un lado cualquier otro nombre, cualquier otra cosa que nos divide. Tenemos que, hermanos y hermanas, darnos, como Pablo nos mandó en Efesios 4. Tenemos que ser solícitos, diligentes, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta unidad del Espíritu realmente es mediante la palabra santa del Señor. Cuando su palabra santa nos satura, seremos uno de una manera muy sólida. Pero esto todavía no es la etapa final de la unidad. Mediante esta etapa, el Señor Jesús dijo en el versículo 21 que Él, en 20 y 21, que Él está orando por todos los que iban a creer en Él mediante la palabra de sus discípulos, para que todos seamos uno, como el Padre está en el Hijo, y el Hijo está en el Padre, para que todos nosotros seamos uno en Él, en ellos, para que el mundo pueda creer que tú me has enviado. Pues este testimonio está en oposición del mundo, pero mediante este testimonio el mundo pueda creer. En Juan 13, 33 y 34, el Señor Jesús dijo: si nosotros amamos unos a los otros, el mundo va a saber que somos sus discípulos. Pues, antes de saberlo, tiene que creerlo a través del testimonio de todos los creyentes del Señor en unanimidad conforme a su palabra. Pero en la última etapa, que se ve en el versículo 22, Jesús dijo que Él nos dio algo más. No solo nos dio el nombre del Padre y la palabra del Padre, Él nos ha dado la gloria del Padre. Cuando recibimos la vida eterna, recibimos el nombre del Padre, la palabra del Padre y la gloria del Padre. Esta gloria está en nosotros y tiene que ser manifestada en nosotros. Y de nuevo el Señor dice: para que todos sean uno, como nosotros somos uno. Y en el versículo 23, para que seamos perfeccionados en uno, para que el mundo pueda conocer que tú me has enviado y que has amado a ellos igualmente como me has amado a mí. Pues hermanos y hermanas, esta gloria que hemos recibido del Señor mediante la vida eterna es para que la expresión de Dios sea consumada. En la etapa final, esta consumación de la glorificación del Padre en el Hijo mediante los discípulos será en la eternidad como la nueva Jerusalén. Allí todos los cientos de millones de creyentes serán no solo redimidos y no solo santificados y transformados en su alma, pero serán glorificados en su ser tripartito. Su espíritu será regenerado con la vida eterna. Su alma será santificada en la vida eterna y su cuerpo será glorificado mediante la vida eterna. Cuando todos estamos en esta etapa consumada, esta es lo que se llama en Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén. La máxima glorificación del Padre en el Hijo, con todos sus discípulos. Pero antes de esta etapa final, en la eternidad futura, en los cielos nuevos y la tierra nueva, hay una era de 1000 años, durante el cual el Señor manifestará su gloria a través de sus vencedores en la tierra, en su reino milenario, en la manifestación de su reino aquí en la tierra. Pues aún hoy hay cierta manifestación de la gloria del Señor en su iglesia. No es una gloria física como en la Nueva Jerusalén, pero es la gloria de su testimonio. Es la iglesia gloriosa, como se expresa en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Hermanos y hermanas, el Señor no solo quiere una iglesia redimida, no solo quiere una iglesia santa o victoriosa, Él quiere una iglesia gloriosa. Para ganar tal testimonio en esta época, todos nosotros tenemos que ser completamente abandonados al Señor, haciendo a un lado cualquier causa de división, para que nuestra unidad pueda ser perfeccionada, concertada, edificada, como los 48 tablas en el tabernáculo. Estas tablas estaban cubiertas, recubiertas con oro. El oro representa, las tablas en el oro representa los creyentes en la naturaleza santa y gloriosa de Dios. Mientras más que participemos en su naturaleza divina, como Pedro dice en su epístola, más expresaremos sus virtudes. Y la virtud cima, máxima, que Pedro menciona, no es el amor fraternal, es el amor. Mientras más que esta vida está expresada en nosotros mediante las virtudes humanas, más el Padre será glorificado. Y más será obvio que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable al expresar y contar al mundo las excelencias de su gloria. Oh Señor Jesús, que tu vida eterna crezca en nosotros y madure en nosotros, hasta santificar nuestra alma, renovando nuestra mente y transformando nuestra alma, hasta que puedas hallar un testimonio de Dios manifestado en nuestra carne, aquí en la tierra y en la Nueva Jerusalén, por toda la eternidad. Amén.